Saludos, roleros y roleras del mundo. Soy Antonio Salinas y estos son Partidas en mi casa. Continuamos en esta tarde de miércoles tormentosa. Parece que las lluvias, las tormentas han llegado por fin a esta piel de toro. Y estamos en un ambiente, la verdad, que ideal para historias de terror. Como sabéis, ahora mismo estamos roleando La reputación del señor Castiñeira, una aventura creada por el señor Perro, por Juan Vera, y editada por Shadowland Ediciones. Y la verdad que el principio pues está siendo algo bastante detectivesco, bastante policiaco. No se ven asuntos de Cthulhu de momento, aunque empieza a reumbrar, como decimos en Andalucía, un ligero tufillo, algo raro. Que veremos a ver si nuestros investigadores, se atreven a ahondar en ese oscuro universo o no. Vamos a presentar ya a los compañeros. Buenas tardes, Gundre.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Cuéntame.
Pues nada, un poco fastidiadito, estoy constipado, con catarro, pero bueno, con muchas ganas de seguir jugando.
Bueno,
y Alberto.
Intentaremos que castigar tu voz lo menos posible. Y nada, tú habla cuando te encuentres con fuerza y mientras tanto disfruta.
Sí, por supuesto.
Bueno, pues vamos ahora con Licky. Buenas tardes, Licky.
Hola, buenas tardes, pero Antonio, al principio, ya pues sí que es larga la crónica esta, porque llevamos jugadas 4 o 5 sesiones. Este es el principio, ¿no? Todavía.
Estamos en hemos concluido el primer arco. Con eso te lo digo tú.
¿Y cuántos arcos tiene esto?
Que tiene tres arcos, tres partes, podríamos decir.
Vale, vale.
O sea,
vale,
que pues estamos sí. Al principio. Antes, a micrófono cerrado, Gundry me estaba diciendo que había otros compañeros que lo habían roleado, le habían salido ocho sesiones. Nosotros vamos por la quinta y estamos empezando. Estamos empezando a calentar.
Nos recreamos.
Es lo que le he dicho yo a Gundry, que si un máster se encuentra con gente que le da cancha y los ves que están disfrutando roleando, no los puedes cortar. Forma parte del espectáculo y de la creatividad. Entonces, pues pasa eso. Cuando te encuentras con gente que experimenta en el mundo del rol, pues pasan estas cosas. Nos alargamos, nos disfrutamos y pasa eso. Porque bueno, que no pasa nada por echar 200 sesiones, si se trata de eso, más jugo le sacamos a la aventura, eso es así. Vamos ya con Víctor. Buenas tardes, Víctor.
Hola, ¿qué tal?
Cuento
200 igual son un poco excesivas, ¿eh? El roleo tiene que llegar a algún lado al final, si no se puede hacer muy cansino,
muy espeso, no, muy tedioso.
Pero sí, es verdad que estoy contigo que hay que dejar espacio.
Claro.
Y no cortar. Dije, corta, no, pues no. Cuando ves que ya los jugadores no parece que lo han sacado todo de la escena, sí, o lo que sea.
Es un poco como pescar, creo yo. Tú estás ahí, vas soltando hasta que ves que el pescadillo ya no tira y entonces recoge. Pues más o menos el máster tiene que hacer eso. Tienes que dejar espacio. Y cuando ya la cosa ha perdido fuste, pues recoge.
Ay, pues sí que llega, bueno, el frío, sí, y la lluvia, madre mía.
Bueno, pues un momento extraordinario para rolear.
Pero para malo para ser cartero, ¿eh? Ya te lo digo yo.
Bueno, pues si os parece, vamos a ponernos manos a la obra y entramos en la aventura ya.
Que se abran las puertas del rol.
Nos movemos de nuevo hacia ese despacho en la calle Fuencarral, donde podemos ver a Jesús sentado en esa mesa frente a papeles y con mucho calor. Estamos a mediados de julio, sigue siendo sábado, aunque a mediodía. Hace un rato salió a tomarse un refresco, más bien una caña, en la cafetería de enfrente y pudo ver algunas familias como comenzaban a meter bártulo en sus coches, tumbonas, pelotas de goma, iniciando la gran peregrinación hacia Levante, que empieza a ponerse de moda en estos años. Sin embargo, Jesús tiene que quedarse, tiene asuntos que resolver y tiene que aguantar el calor. Cuéntame, Jesús.
Pues mientras el Rubio y Roberto iban a hacer sus investigaciones, yo me quedaba en la oficina para hacer unas llamadas. Y la primera llamada que hago, sudando, es al Sanatorio Mental Santo Ángel de la Guarda, que voy a indagar un poquillo.
Vemos cómo coges ese teléfono. Ese teléfono, me lo imagino, de color negro.
Sí, de los de rueda, de los que tenían rueda para llamar.
Y que ¿cómo comienzas a girar esa rueda? Clac, clac, clac. Y espera la contestación. Sí, dígame.
Hola, buenas. Sanatorio Mental Santo Ángel de la Guarda.
Sí, sí, dígame.
Hola, al aparato Antonio Encina, cabo, número de placa 46D69. Estoy investigando a Dalmiro, un celador trabaja allí, ¿es correcto?
Dalmiro, sí, pero lleva...
¿Podría ponerse, por favor?
No, lleva algunos días sin venir.
Ah, llega unos días sin venir, ¿sí? Vale. ¿Tenía contacto con los pacientes?
Sí, claro, él era compañero celador, claro. Ajá. Y además bastante querido aquí
bastante querido,
pacientes, claro.
¿Algún paciente con el que tuviera más relación?
Bueno, se llevaba bien con todo el mundo. Últimamente, pues, no sé, hablaba quizás más con Juan Carlitos, pero en fin, en general es amable con todo el mundo.
Juan Carlos, ¿qué más? Tenemos que verificarlo en la base de datos.
No, Juan Carlitos es un mote que le hemos puesto aquí al paciente, porque siempre está hablando del rey Juan Carlos. Pero, en fin, yo soy solo una trabajadora, tendrían que hablar con la directora, pero es que al ser sábado se ha marchado ya a su casa. Si quieren, puedo dejar nota por aquí.
No, mira, ¿cómo te llamas?
Yo me llamo Merche.
Merche, mira, esto es una investigación policial rutinaria por un tema de estafa. Entonces, simplemente estamos haciendo un control. Ya me has dicho que Dalmiro no está allí. No pasa nada, seguiremos buscando. Pero me interesa sobre todo el paciente este, Juan Carlitos. ¿Ha tenido Dalmiro contacto con la documentación de ese paciente? ¿Ha podido conseguir su DNI en su habitación o alguna cosa así?
No, hasta lo que podemos saber, los pacientes están aquí sin documentación ni prácticamente efectos personales.
Vale. ¿Y este tiene familiares, este paciente con el que habla Dalmiro, para poder hablar con ellos?
Que sepamos, no.
De a nadie, ¿no? Bueno, muchas, no pasa nada, Merche, no molestes a la directora, porque ya con esto, como aquí estamos preocupados por Dalmiro, ya tenemos suficiente información. Muchas
Muy
gracias.
Bien, muchas gracias.
Vale, le cuelgo y ahora voy a llamar a Electrodoméstico Gómez, que voy a reservar un VHS, ¿vale? Para la oficina, para el televisor de la oficina. Y luego me voy para el Sanatorio Mental Santo Ángel de la Guarda.
Vale, te recuerdo que la cinta VHS está muy cascada, no la puedes poner directamente en un...
Ya, sé que está rota, por eso cuando reserve en el Electrodoméstico Gómez, voy a preguntarles cómo se puede reparar una cinta que se haya cargado mi sobrino.
Vale, bueno, sí, reparable, a lo mejor en algunos días puede que tarden, pero que no es algo que sea inmediato, ¿vale?
Está muy cascada. Si son tan apañados como era yo con las cintas de VHS de los 80, se coge fiso y se rellena se hace el canutillo de la cinta con fiso, y así pierdes unos fotogramas, pero la cinta corre. Que yo me he cargado algunas también. Pero bueno, sí, para por ver si son apañaetes, pues eso.
Sí.
Bueno, para ir al sanatorio me voy a esperar a que vuelvan estos. Voy a seguir haciendo averiguaciones y les voy a contar lo que sabemos, porque tenemos que hablar con ese Juan Carlitos.
Bueno, vemos cómo comienzan a llegar también nuestros otros dos protagonistas, tanto el rubio como el niño. Van paseando por esa calle Fuencarral. Vienen de hacer una visita a la oficina de Galería en Milán. Y necesitaría que hicierais una tirada de descubrir conforme os acercáis al portal.
La rubia ha hecho trampa, ha tirado un dado de 6. Así también descubro yo.
¿Cómo?
Ah, no, que eso es hace una semana, que era para daño o algo así. Mira, mira, Roberto, estás canguele con las 50.000 pesetas en el bolsillo, ¿eh?
Roberto está pensando que hace ya rato, que hace tiempo que...
¿Dónde pillo yo un pollo en Fuencarral? Está pensando.
Bueno, pues no veis nada. ¿Vale? Veis prácticamente también lo que ha visto Jesús. Veis familias en esa gran peregrinación que se comienza a levantar en la segunda quincena de julio y hacia tierras más benignas.
Por el camino, Alberto, que ha conseguido cierta información de las oficinas, le comenta al niño: niño, he conseguido abrir la caja fuerte. He conseguido algo, pero hay unos papeles que he tenido que dejar, no puedo llevármelos, los iba a ver la secretaria, pero tengo esto. No sé, no entendía nada, era toma de económicos, de cuentas y facturas. Uh-huh. Y miré a ver si ponía algo de oro, pero no vi nada en la mano, así una búsqueda rápida. Pero bueno, tengo esto. Te enseño una tarjeta. Una tarjeta de una. De armaduras toledanas.
¿Armaduras toledanas?
Sí, estaba.
¿Sería coleccionista?
No sé, pero lo tenía encima de la mesa. Y luego sí pude ocultar esto. Me dejé sacar un sobre. Y creo que vi que tenía unos. Parecían los billetes de avión.
¿Los
de Italia? Bueno, hasta ahora no lo he abierto. Lo saco y lo abro junto a niño.
Lo que podéis ver, sobre todo tú, niño, te das cuenta, es que hay por lo menos una docena de billetes de vuelo de ida y vuelta hacia Italia sin usar. Y todos se corresponden desde prácticamente diciembre, enero de este año hasta ahora. Entre esos billetes está obviamente el de la última semana, que debería de haberse ido, pero evidentemente no se fue.
Parece ser que nuestro amigo Bruno Rubén Castiñera se dedicaba a hacer algo y aparentar y viajaba a Italia.
Sí, pero lo raro es que estaba con ese italiano, ¿no? Stilani. Yo pensaba que sí que viajaría, ¿no?
En algún momento debió conocerle. Y seguro que lo usaba de excusa.
Pues...
Pero está claro que algo hacían cuando nadie los veía.
Pues los papelucos esos que había, preferí dejarlos escondidos en otro sitio, en vez de caja fuerte. Eso sí, ahora la caja fuerte está vacía. Si pudiéramos entrar otra vez en la habitación, no sé, quizá alguno de vosotros o podría estar en el cajón izquierdo de
realmente armario. Por lo que has comentado, igual sería tema de la economía de la empresa. Si tú no viste la palabra oro por ningún lado, probablemente no sean muy importantes.
pero solo eché un vistazo rápido. No sé, bueno, si los tiene en la caja fuerte, yo pensaba que era que tendrían algún valor, pero bueno.
Bueno,
lo tiene.
En una empresa seguro que lo tiene.
Bueno, el caso es que está, ya no está en la caja fuerte. Si podemos volver a entrar y no sé, llevar algo para poderlos guardar. Que no, la única forma que tenía de guardármelos en la camisa, que los iba a ver la tipa esta.
Sí, con este calor, mira las familias cómo se preparan para irse.
Sí, menudos cabrones, trabajo en su pisito.
Avenidón, Alicante. A Guardamar. Esa zona.
Tenía que ir al 1-2-3 a ver si me tocaba un apartamento de esos.
Pero tú sabes de números. Porque.
Bueno, yo sé de todo, ya sabes.
Vale.
Y todo un poco.
Vamos a ver al zorro, a ver si ha conseguido algo. A ver qué opina. Porque lo de ir a ver al almendrales poco ha servido.
Bueno, tenemos esto.
Bueno, sí. Una confirmación de que no se hacían los viajes a Italia, a pesar de que compraba los billetes. Eso bueno, suena coartada y poco más.
Y esta tarjeta habrá que tomar, ¿no? Parece que están en Toledo.
Sí, podríamos llamar o incluso acercarnos.
Ah, mola.
Toledo al final no está tan lejos.
Sí, sí, mola ir a Toledo. Está guay, un montón de espadas guapas, ¿eh?
Pero a lo mejor simplemente era un coleccionista de espadas, ¿eh? No te extrañe.
Bueno, ahí podemos irnos a darnos una buena comidona.
Siempre pensando en comer. Qué cabrón. Y avanzamos por la calle Fuencarral hasta llegar al número 17, ¿era?
Sí, puede ser.
Llamamos al timbre, imagino. O no sé si tendremos alguna llave. Y subiremos.
Seguramente habrá un telefonillo.
Eso digo.
Nah, pero el niño tiene llave.
Abrimos la puerta. ¿Qué pasa, Jesús?
Hola, niño. Buenas, Rubio.
¿Qué pasa?
¿Qué traéis?
Que el amigo Rubio, desde luego, lo que sabe hacer lo hace bien.
Me la ha jugado,
Enséñaselo.
Bueno, pues mira, saco la tarjeta. Esto estaba encima de la mesa, del despacho de Castañeira. El almendral este no nos dejaba quedarnos solos. Intentamos y, bueno, me las tuvo que apañar.
Piensa una cosa, el almendrales estaba hundido. Se acababa de enterar de lo de Castiñeira.
Encontré esta tarjeta de Toledo.
Sí, ya veo. Y unos billetes, mira la fecha. Y que ve que están sin validar. Ah, muy bien. Muy buen trabajo, Rubio. Mira, ¿sabes lo que significa esto?
Guardada.
Significa que compraba los billetes, pero todas las veces que ha dicho que ha ido a Italia a ver la nueva colección, estaba en otro sitio. Eso es interesante para nosotros.
A lo mejor se va a Toledo.
Puede ser que se fuera a Toledo o a esconderse en el sitio en el que fuera. ¿No os hace girar una rueda todo ese oro y armaduras?
Sí. No, ¿armaduras que oro?
¿Armaduras o espadas? Si necesitara que le forjara algo, ¿dónde irías? ¿A Toledo?
Pero ¿quién sería? ¿Una espada de oro? ¿O una armadura de oro?
Pues un pirao. Un pirao que trafica con niñas. A ver, yo, Delmiro, hablaba especialmente con un paciente sin familia en el hospital. Así que vamos a ir para allá esta tarde, aprovechando que no está la directora. Y, niño, te vas a ligar a la recepcionista. Mientras.
Si quieres, me puedo ofrecer yo.
Pues mira, sí.
Alberto,
Alberto, sí. Pues mira, así me gusta. Con valentía, así, ofrendas de voluntario. Te vas a ligar a la recepcionista. Se llama Merche. Dile bueno, que eres compañero del colegio o de, que habéis jugado los billares juntos o lo que tú quieres.
Alberto,
porque te
mira,
gusta mucho el peinado que lleva.
Alberto, mira la planta del niño. Pero bueno, sí, yo tengo labia.
Claro que sí, joder. Nada más, me estoy imaginando al actor este que se murió de todo el cine kinky. Y es que, de verdad que habría sido para verlo. En serio, no me acuerdo cómo se llamaba, pero ese. ¿Sabéis cuál digo?
Sí, o sea, sí.
El de la estanquera de Vallecas.
Por cierto, también encontré más papeles en la caja fuerte. Se los tuve que dejar porque...
Espera un momento, están llamando. Oficina de detective Fuencarral, dígame.
Sí, soy su cliente.
Ah, vale, lamento
aquí
mucho.
Esta mañana.
Lamento mucho
Montero.
Su pérdida. Sí, Montero, señora Montero, lamento mucho su pérdida. Dígame.
Sí, bueno, ¿cómo se han enterado?
Pues Almendrales nos lo comentó. Fuimos a hacer una visita rutinaria para recoger un poco de información de la empresa y estaba destrozado.
Sí, se lo comuniqué ayer.
Sí, sí, lamento. Ha sido un shock, la verdad, enterarnos.
Bueno, podríamos vernos en un rato.
Pues ahora mismo íbamos a salir. ¿No prefiere que nos veamos mañana por la mañana, que haya descansado un poco y procesado la...
Esto es importante.
Pues entonces no se diga más, señora. Usted es la cliente. El cliente siempre tiene razón.
¿Conocen el Café Continental en la Glorieta de Bilbao?
Hombre, por favor, por supuesto.
Nos vemos allí a las 4.
Perfecto. Muy bien, allí estaremos. Un placer como siempre. A sus pies. Cuando cuelgo el teléfono, se me oye un... ¡Ay, súper suave, hija de puta!
Oye, en fin. Niño.
¿A Montero?
Era la Montero, que nada, impasible cuando le he dado el pésame por lo de su marido. Lo único que me ha preguntado es que cómo me había enterado. ¿Te lo puedes creer? Deja de puta callándoselo una semana.
Niño, esa tía es un buen partido, esa tía de pasta, ¿eh? Tú tienes buena planta.
Rubio, tío, no flipes. Es que,
joder, luego, tío, no, que necesita que, pasta,
que
tío.
Nota que la calle te ha dejado sonado.
Pero, el que necesita pasta, pues, joder, se lía la tía esta y pega un pelotazo.
Tenemos una cita. En 20 minutos tenemos que estar en Café Continental, o sea, carreando. Echaos un poco de desodorante, creo que tengo Brumel por ahí. Tenemos un poco y vamos. ¿De qué os reís, coño? Que Brumel es una colonia de verdad, no como la mariconada que hay ahora.
Joder, ¿no tienes Barón Dandy?
No, si la pagas tú, colega. Venga, vamos tirando. Y nada. Que se acicalen un poco, se echen un poco de colonia de la buena de verdad.
¿Crees que querrá que investiguemos la muerte de Castiñeira?
Yo por mí hacemos lo mismo que hicimos la otra vez. Le da escoba a Roberto, o sea, le da escoba a tú y Alberto, el rubio, y yo miro a ver cómo reacciona. Porque está claro que está. Nos ha utilizado para buscar.
Algo le ves, ¿eh?
¿No crees que deberíamos ir a su casa donde apareció?
Bueno, primero vamos a hablar con ella a ver lo que quiere. Si quiere, bueno, si va a seguir pagando de momento, mejor.
Si quiere que descubramos por qué se suicidó su marido, pues ahí
Roberto,
ya tendríamos que acercarnos a su casa.
Está clarísimo que ella piensa que su marido se suicidó porque alguien le está haciendo chantaje. Y por eso
no,
quería.
No creo que fuera el chantaje, porque el chantaje se lo hemos resuelto. Otra cosa no. Es quién estuviera detrás.
Exacto, a eso me refiero. Ella está convencida de que su marido se ha suicidado por presiones externas. Por lo menos es lo que a mí me transmite. Y lo ha mantenido en silencio por sus motivos, que uno muy bueno puede ser las acciones de la Galería Milán o lo que fuera. Pero ahora ha salido a la luz. No. Así que vamos a ver si eso hace un cambio.
También como yo, que seguro que tiene que ver con el oro.
Hombre, fijo. Sí, por eso luego iremos a ver al paciente este, a Juan Carlitos. Y mañana nos vamos a comer un cochinillo allá a Toledo y a investigar un poquillo. Mira al rubio cómo se le ha iluminado la cara. Si es que lo conozco, como si hubiese parido. Venga, pues vamos para el Continental, ¿no?
¿En Bilbao? Eso podemos ir andando también.
Sí, está aquí al lado.
Bueno, pues vemos cómo bajáis por esas escaleras en ese piso sin ascensor y os dejáis llevar por la corriente humana de la calle Fuencarral. La glorieta no queda, como vosotros bien sabéis, no queda muy lejos. Y el Café Continental es un café histórico de Madrid. Solo hay que ver su fachada y la madera con la que está enriquecido todo el interior para darse cuenta que está ahí ante uno de los cafés históricos de la capital. Cuando entráis, la señora Montero está sentada en una mesa.
El rubio desentona una barbaridad aquí.
Sí.
Se le ve temblando ahí un poco y le hago un gesto a Roberto para que lo tenga vigilado. No vaya a ser que se le vaya. Pues nos vamos hacia la mesa de Araceli y nos sentamos. Buenas tardes.
Está, os saluda con la mirada, apaga un cigarrillo que estaba fumando. Por favor, siéntense.
¿Qué tal, señora?
Me imagino que tienen muchas preguntas.
Sobre todo, lo primero, lamentamos muchísimo su pérdida. Ya, Roberto, tírale.
Bueno, señora Montero, estamos a su disposición. Díganos.
Bueno, como ya saben, en realidad mi marido falleció, creemos que el fin de semana pasado. En principio creíamos que el tema del anónimo podría tener algo que ver con este asunto, pero bueno, a raíz de su pesquisa y a presentarme que tenían dudas de que quizá haya más gente detrás, pues la verdad que no. Esto es terrible. No sé en qué estuvo metido o qué le obligó a tomar la decisión que tomó. Pero en cualquier caso tenemos. Sí, dígame.
Solo por aclararlo. Entiendo que ustedes pensaban que estaba de viaje a Italia. Por eso creen que se suicidó la semana pasada. Entiendo que no encontraron el cuerpo el mismo día.
Sí, el cuerpo se encontró el martes, creo.
Pero es verdad, ¿no? Pensaban que estaba en Italia en ese momento.
Claro, naturalmente. Él se estaba yendo.
Hacía viajes muy a menudo, ¿no?
Sí. Nuestra relación no era muy buena en el último año. Nos distanciamos. Sentimos cariño, o sentíamos cariño el uno por el otro, pero digamos que cada uno estaba haciendo la vida por su cuenta. Yo creo que él no estaba con nadie y yo no estaba con nadie, pero como que no estábamos demasiado conectados. En este sentido, bueno, yo sabía que estaba viajando, pero tampoco le estaba haciendo una vigilancia.
Comprendo.
Bueno, como les decía, lo terrible de todo esto es que el asunto en el que estuviera involucrado, pues quizás pueda afectar aún todavía a las galerías. Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que saber qué es lo que ocurrió.
Una pequeña pregunta.
Sí.
Ahora que no está Castiñeira, ¿quién va a heredar el control de Galerías?
En teoría debe ser la hermana. Pero
¿no estaba en su testamento usted?
El testamento está cerrado ante notario. Todavía no lo sabemos, no se ha abierto todavía. Pero entiéndame, yo lo que estoy tratando es de hacer las cosas lo mejor posible.
Hace, y entienda hace, que pregunta, ¿hace cuánto dejó de, bueno, de tener esa relación cercana? ¿Hace años?
Aproximadamente un año o año y medio. Las cosas se pusieron un poco más tirantes, sí, supongo que por tema de negocio o por tema de presión.
¿Y sabes si tenía contacto con su hermana?
Lo desconozco. Sé que ella estaba en Italia, creo.
¿De ahí los viajes?
Lo desconozco.
Vale. Bueno, por favor, prosiga.
Nada, era simplemente decirles que la razón de que acuda a ustedes es que han sido realmente eficaces en la localización del autor del anónimo. Entiendo que serán igual de eficaces en descubrir qué es lo que había detrás de este asunto. Es por eso, y veis cómo abre el bolso y te da, niño, te da un sobre.
Te lo paso al zorro.
Yo, como he fallado la tirada de psicología, quiero forzar un poco la situación a ver si me da alguna respuesta. Y mientras cojo el sobre, de forma muy casual, le digo: ¿y cree que puede estar envuelto en las grandes cantidades de oro que desviaron desde las galerías para algún proyecto personal? Así como que no quiere la cosa, y a ver la cara que pone.
Ella te mira y te dice: no sé de qué me está hablando.
¿Está diciendo la verdad?
No lo sé.
¿Puedo volver a tirar por haber cambiado el ritmo de la conversación?
Intenta, te lo voy a admitir.
Por favor, no le digas si está diciendo o no la verdad. Dile cómo se encuentra la persona. Si ves que suda, tal.
Pues cómo se encuentra.
Que es la gracia. No saber exactamente. ¿Un crítico? ¿En serio? No,
extremo, uno. Extremo.
Ah, bueno.
No, ¿extremo? Sí, sí.
Sí, creo que es extremo.
5 sí, de 75. Sí. Es un crítico, ¿no?
No, no es extremo. El crítico es siempre extremo. Es uno.
Tú la ves como. Ella te está diciendo eso, pero la voz se la ha quebrado. La voz se la ha quebrado. Y la ves como te mira con preocupación.
No sabía. O sea, que usted no sabía nada de las cantidades de oro que compró Galería Milán y luego desvió hacia operaciones que no estaban contempladas, y la paliza que le dieron a su jefe tasador de oro, en el que perdió 3 dedos, unos hombres, de toda esa información no tiene usted ninguna noticia, ¿no?
Me estoy quedando de piedra.
Claro, es que como se distanciaron, pues igual. Es eso. Pues es que en esta situación puede que usted descubra cosas muy desagradables sobre su marido.
Sé, pero es necesario. Es necesario saber antes que otro para poder poner algún remedio. Y usted me entiende.
Sí, sí. Entiendo, por eso le comentaba lo del oro. Si ha estado en algún tema ilegal involucrado, en Castiñeira, puede ser bastante problemático. Por supuesto tiene nuestra discreción. Vamos, por supuestísimo.
Entiendo que si Castiñeira encontrásemos cosas muy negativas, podría afectar no solo a la reputación personal, sino a la de las propias Galerías Milán.
Correcto. Yo lo que les pido es que encuentren lo que encuentren, se comuniquen conmigo. Yo les diré lo que tienen que hacer o lo que voy a hacer yo.
Señora, si me lo permite, nos ha mentido. Bueno, mentira, nos ha ocultado información ya una vez. No nos estará ocultando más información. Si le vamos a ayudar, miro a Zorro y al niño mirando un poco de aprobación, con eso se está metiendo la pata. Si vamos a ayudarla, estamos que sea confía en nosotros.
La ves como Rubio te mira y te mira con un desprecio más que evidente. Y te dice: en su momento les dije lo que les tenía que decir. Yo no les debo nada. Les contraté y les he pagado.
Señora, disculpe a mi colaborador. Está todavía aprendiendo y a veces no sabe cuándo tiene que callarse.
Tú ves que en el sobre te ha metido 200.000 pesetas.
Bien, elegante.
Esto muy es bien. Solo el principio. Si cuando acaben su trabajo tendrán la misma cantidad. Pero le ruego mucha, mucha discreción.
seremos una tumba. Podéis confiar en los detectives de Fuencarral.
Bien, ¿algo más? ¿Alguna pregunta? Allí en el pueblo pueden hablar con... Bueno, me imagino que con el jardinero. Él fue el que vio la puerta abierta y me avisó.
Podremos investigar, entiendo, la zona del crimen. Bueno, del crimen. El suicidio.
Ella abre su bolso y te da una llave. Esta es la llave de la casa de los Molinos.
Igual... ¿Cuál estoy pensando? ¿Cabría la posibilidad de que no hubiera sido un suicidio o está muy claro?
La Guardia Civil nos dijo que se había suicidado, se lo encontraron colgado.
Quiero decir, no es... No hay ninguna sospecha en principio que no sea eso.
Mire usted, yo no soy profesional. Yo me tengo que... agarrar a lo que me dicen.
Si es por si hubiera oído algún detalle que...
No, en parte...
Que le hubieran dicho... Ay, pues lo único que nos parece un poco raro fuera esto.
En parte les contrato para eso. Yo creo que me cuenten lo que ven.
Hemos leído los informes de la guardia... La policía sobre el suicidio y tiene toda la pinta de ser un suicidio. No lo voy a engañar. La razón de por qué se haya suicidado es lo que tenemos que averiguar. Por lo que nos contratan. Y es lo que averiguaremos. No le quepa duda.
Muy bien. Pues si me disculpan.
Sí, pues si se levanta ella, pues sí, yo me levanto. Y...
O hace un gesto con la cabeza. No se preocupen por los cafés, está ya todo pagado. Y
se va por la puerta. Cuando sale lo vuelvo a decir así, por lo que hija de puta. Muy bien, Rubio, ahí apretando. Todavía tienes que aprender cuando te toca, pero ahí, bien.
Oye, pues ya que estamos aquí, esos pepitos de crema tienen muy buena pinta.
Sí, sí, pídetelo, si lo ha pagado, la señora.
Joder, Rubio, un día las arterias te van a estallar.
Tiene una tenia dentro. No ves que están los huesos, no hace más que comer. Claro. A ver, esta lo sabía, ¿eh? Lo del oro lo sabía.
¿Ah, sí?
Sí.
Lo jodas.
A mí me da esa impresión. Cuando se lo he dicho, ha dudado un momento, le ha subido la voz una octava. Eso. Esta, vale. ¿O lo sabía o sospechaba algo?
No son tapetas.
Hombre, yo creo, sí que creo que sospechaba que había algo raro, eso no me cabe duda. Pero no sé si sabía lo del oro, la verdad.
Así que aquí algo sí que no se está engañando, se suelta el prenda de todo lo que sabe.
Bueno, de momento no, podemos seguir adelante.
Sí, si fuera eso no creo que nos hubiera contratado, la verdad. ¿Qué sentido tendría contratarnos?
No, para seguir buscando a quien fuera que... que haya forzado a la señora a suicidarse.
Yo creo que lo es. A mí me da la sensación de que lo que quiere es evitar que las galerías Milán sean afectadas por todo esto.
Puede ser, o que le salpique a ella. Pues o sí. El rasgo que ha perdido. Pues a ver.
Habla de que igual heredaba a la hermana. Eso sí me parece extraño.
¿La hermana testamento...
en vez de su mujer? Aunque estuvieran separados.
Suena raro, sí.
Lo del testamento es importante. Está a punto de preguntarle, pero ya después de cómo me ha mirado la hija puta, me ha mirado como si estuviera escupiéndome en la boca. Qué cabrona. Esta gente que se cree siempre mirando.
Chacho,
desde
Rubio,
arriba.
Que son mejores, hostia, que ya está, porque es una un poco cabrona, pero al fin y al cabo, tú mira cómo va, la camiseta de tirante, los pantalones, los tejanos esos rotos.
Esa tirada en la cama en pelotas es igual que cualquier otra.
Madre mía. Pero de verdad. Se te da la mano y tú te coges el brazo entero, tío. Cómete el pepito, anda. Pues nada.
Bueno, pues al final parece que volvemos a tener caso.
Sí. Nada, vamos a ir al hospital. Y a la casa.
En el hospital vas a hablar con...
El hospital voy a hablar con un paciente. Voy a buscar a un paciente, a Juan Carlitos. Y...
Pero...
Dime, Roberto, dime.
¿Para qué? Pregunto.
Porque Almiro hablaba mucho con
a ver él. Si, a ver si le contó algo.
A ver si le contó algo, efectivamente.
Puede ser. Por verlo una, no perdemos nada.
Es una pista. Y luego hay que ir a la casa también y mañana vamos a Toledo. Pues venga, marchando que la tarde tiene que dar para mucho. Que si no la pista se enfría.
¿Dónde está el hospital?
Esto estaba...
El hospital, no, eso lo voy a regalar porque es fácilmente localizable.
Sí, sí, en las páginas amarillas.
En las páginas amarillas o en cualquier sitio de información. Está precisamente yendo por la carretera que lleva a Los Molinos. Para que nos entendamos, Los Molinos se quedaría, el pueblo de Los Molinos sería, se quedaría en una desviación a la izquierda. Si continúa el resto, 20-30 kilómetros en la sierra, pues allí estaría este hospital.
¿Por dónde apareció el cuerpo de la chica?
No, está bastante más lejos.
La zona noroeste de Madrid.
Vale,
conduzco yo, ¿no?
Sí, al final teníamos coche porque a mí me habían jodido las ruedas.
Pero me imagino que tú en su momento las llevarías, llamarías a la grúa y te cambiarían las ruedas.
Eso pues tampoco... sí, pues si en mi coche conduzco yo, hombre, no va a conducir este, el Fittipaldi este, que seguro que nos pone a 200.
¿Y qué coche tienes?
Pues tengo un... Si es que el sueldo no da para más. Tengo un 5000 de color rojo, bueno, el 2000 creo que era, con palanca de cambios así en el de esa que salía de fuera, que había que meterle así. Pero bueno, que vamos bien. Lo que no tengo es aire acondicionado, o sea que todo el viaje con las ventanillas bajadas.
¿Pero dónde vamos con ese trasto? ¿Dónde vamos con ese trasto? Joder, dejadme un rato que os consigo yo un coche de verdad.
Calla, Rubio, venga, súbete al coche.
Cuando salís de ese café continental, necesitaría que hicierais otra tirada de descubrir los tres.
No veo nada.
Joder. Pues nada.
O sea,
seguís tan felices.
Claro, sí, está. O sea, sabemos para qué estamos tirando, pero hasta que no lo saquemos.
Es la leche, o sea, tengo un 60%.
Sí, sí, a tope.
Y todas las tiras han sido 96 y la otra 80. La otra también. Que no, que 290, otra... Pero que he sacado 2.96 en descubrir seguidos.
Que estamos a otra cosa.
En fin. Necesito una raya. Eso lo tengo claro.
Cuando sale Alberto de la cafetería, podéis ver todavía que le queda un poco de azúcar aquí en la parte superior de los labios. Y se va relamiendo con la lengua.
Bueno, entiendo entonces que vaya por tu coche, Zorro, o a por qué. Sí. Vale, yo me puedo imaginar que tu coche lo tienes aparcado cerca del despacho, porque es donde te has estado moviendo últimamente, hasta para sí, dormir.
Sí, ya un poco retirado, pero sí. Me he encontrado un parking de esos que no sale muy caro a larga distancia. Y ahí voy tirando con el dinero que nos dejó Gregorio, ahí lo tengo.
Pues bueno, podemos ver cómo os montáis en ese vehículo y cómo comenzáis a salir por unas calles de Madrid que cada vez empieza a estar más deshabitada. El tráfico es ligero y ponéis rumbo al norte, rumbo a esa sierra madrileña. Es un viaje de aproximadamente, puede que os lleve media hora, 40 minutos, hasta el desvío. Luego, si queréis continuar hasta el hospital, pues será otra media hora aproximadamente. ¿Cómo vais sentado?
Roberto va a mi lado y el Rubio va detrás como si fuera un crío.
Bueno, no sé, ponte algo de música, ¿no? ¿Tienes no sé alguna cita guapa?
Tío, Jesús, igual con suerte con lo que ganemos en este trabajo, que parece que no se cobra mal. Por lo menos hemos tenido suerte. Igual te puedes cambiar de coche y comprarte un coche de aquí, un Seat.
Bueno, esto no es lo normal, la pasta que se está dejando la señora esta.
Me sorprende verte con un coche italiano.
Hay que decirle a nuestros oyentes que 200.000 pesetas en los 80 era muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Es justamente lo que debe el niño.
Para que veas.
Qué casualidad.
Sí. Para que veas. Pero bueno, yo voy contando cosas de los coches italianos. Del trabajo en equipo, de la precisión, del fascismo, de... Sí. Tiene un coche italiano también. Es mi pequeño Ferrari.
Poco a poco la ciudad queda atrás y los montes comienzan a llenarse de una abundante pinada. Los edificios son sustituidos por ese tono verde del monte. El monte repoblado, y por la ventanilla os llega un aire fresco, un aire de campo, de tierra mojada, quizás de la última lluvia.
Pues fuerte, porque en julio eso tiene que ser un torraero importante.
Muchas gracias cuando has dicho que no tienes aire acondicionado, como si fuera algo muy normal.
Oye, que no penséis que estamos a lujos. Además, esto oculta el carácter. Mientras entra
aquella
el aire
acondicionado era condición de que bajaras la ventanilla.
No, ya había coches de gama media y alta.
Sí, Mercedes y tal.
Tenía de gama alta.
De gama alta, sí. Bueno, 86, sí, gama alta.
Este probablemente...
El Seat eran los modelos estos... No me acuerdo si era Seat o Renault, los Ghia, que llevaban aire acondicionado.
Tu 5000 tiene... El modelo de lujo tiene retrovisor derecho.
Sí. Pues nada, mientras vamos para allá vamos viendo el plan. El Rubio va a distraer la atención de la recepcionista y nos vamos a meter Jesús y... O sea, Roberto y yo, para encontrar al paciente. Le preguntaremos a algún paciente o otro celador dónde está el paciente que llama Juan Carlitos y intentaremos hablar con él.
Pasáis delante del desvío que pone Los Molinos. Continuáis hacia el hospital, ¿verdad?
Los Molinos, que es donde está Fuente la Reina, donde está, donde está la casa de él, ¿no?
Los Molinos es el pueblo donde está la urbanización esta pequeña de Fuente la Reina, donde está la casa de los, la antigua casa de los Castiñeira, no la de los padres, sino la casa del de Rubén Castiñeira,
donde se suicidó,
correcto.
Sí, primero vamos al hospital para ver qué hay y luego iremos a la casa.
A la vuelta.
Muy bien. Pues continuáis por esa carretera que cada vez se va volviendo más comarcal, más local, y el bosque se va cerrando más.
Pero sigue siendo de día, ¿no?
Sí, serán aproximadamente las 6 de la tarde, pero ahora estamos en julio y sigue siendo de día. Quedan claramente, puede que 4 o 5 horas de claridad. Os puedo ver llegando a este sanatorio después de muchas curvas. Y lo que os encontráis es un edificio antiguo. Estáis ante un, lo que en su momento, en los años 40, fue un sanatorio de tuberculosis, creo que fue reconvertido a sanatorio mental. Aquí en las inmediaciones todos lo conocen como el sanatorio de la Barranca, aunque tiene ese ostentoso título de ángel de la guarda, de sanatorio mental, de, pero aquí todos lo conocen como el sanatorio de la Barranca. Tiene un par de alas y una parte central por donde se accede. Hay una zona amplia de aparcamiento y el ambiente es bastante campestre. Podéis escuchar los pájaros, es un ambiente bastante rural.
Ah, mientras vamos parece... llegando para allá, le voy diciendo al rubio... Rubio, entra, habla con ella, 5 minutos, a 5 minutos entraremos nosotros. ¿Vale? Si debemos salir antes de 5 minutos, pues ya sabemos que por ahí no. Pero venga, que eso es pan comido para ti.
Bueno, no sé. Seguro. Las tías suelen ser mis tiras conmigo, con estas pintas.
¿Te vas a asustar?
¿Sabes que se llama Merche? Y que está trabajando de recepcionista. Tú le dices que te lo dijo ella, que si es que no se acuerda, que no sé qué, tal cual, te ronda un poco y te la llevas. La retira un poco de la puerta y ya entramos nosotros.
Yo iba a decirle que quería pedir información para un familiar, pero no sé si colará.
Bueno, como tú veas, a los 5 minutos nosotros vamos a entrar y la recepcionista tiene que haber sido a dar una vuelta.
Porque no quería decirla directamente, ¿no? Si te hizo caso por teléfono, no molestes con ella. Mejor te deja de ir a ver al pavo ese.
Sí, pero no, por teléfono le di otras indicaciones. Bueno. Pero vamos, coño, que ¿por qué me preguntas? Hostia, ¿que te estás buscando otra castaña? Con lo bien que teníamos el sábado, joder.
Tranqui. Bueno.
Ya, cámara, Rubio, no me toques los cojones.
Ah, Jesús, no te alteres.
Madre mía.
Uf. Joder, Rubio.
Da la vuelta. Ya, sí, ya voy, tranquilo.
Cuando apeáis del coche y os comenzáis a acercar a esa escalinata que da acceso al hospital... Podéis observar con mayor detalle las paredes y veis grandes desconchones, veis pintura caída. Evidentemente es posible que aquel hospital hubiera conocido tiempos mejores. Ahora seguramente no lo sea.
Está bastante destrozado el sitio y bastante retirado, ¿no? A Dalmiro sí, le costaría un rato y una pasta estar yendo y viniendo.
Joder, solo en gasolina.
Claro, en gasolina sale caro.
Y no es que le pagaran una barbaridad.
No, un celador no creo que pueda ganar mucho dinero, la verdad.
Por eso debería tener trabajos extras.
Sí, es lo que estoy pensando yo también. A ver si nos dice algo este. Venga, Rubio, a ganarte el jornal.
Pues el Rubio entra por la puerta de la entrada.
Ves un pasillo limpio, pero bastante, ya te digo, con desconchones. Con zonas de humedad, zonas que seguramente hubieran requerido una pintura nueva o un saneamiento. Pero hace mucho tiempo que parece que esas no son las prioridades aquí. Te encuentras un mostrador en el que hay una mujer.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Merche, ¿verdad?
Sí.
Ah, sí, hemos hablado por teléfono. Estaba interesado en...
¿Yo he hablado con teléfono, por teléfono con usted?
Sí, no sé si se acordará, hace unos días. Estaba, le pedí información para ingresar a una tía mía, a Tita Mariquita.
Igual sería con algún compañero, yo no lo recuerdo. Pero dígame.
No, pues es que iba a ver cómo es el lugar, para que me enseñe a ver cómo son, a ver si este sitio merece la pena.
Es que estamos en fin de semana y no se suelen hacer visitas. En fin, para eso tendría que estar aquí la directora, que sería la que le tendría que atender.
Si me he venido de Madrid a posta, que me he hecho tropecientos kilómetros hasta aquí, que esto está a tomar vientos.
¿Y por qué no ha llamado antes?
Si ya le dijo que le llamé, no se acordará, o no sé si era otra compañera, me dijo, o compañero, no lo sé muy bien. Me dijo que viniera y ahora usted me
bueno, a ver, ¿qué quiere?
Pues nada, que me enseñe a ver un poco las instalaciones, a ver que, cómo cuidan aquí a los enfermos, que mi tía está muy maldita, ya no, la cabeza le va ya muy mal.
A ver, hace tiempo este hospital pues teníamos más inversión, más subvenciones, más ayuda, pero la verdad que en los últimos años cuesta bastante llevarlo adelante. Por eso tenemos cerrada una ala no la usamos, que es la que está peor. El otro ala sí está útil y es donde tenemos a los pacientes. Y hay un patio en la parte de atrás que está cerrado donde salen bastantes horas al día. Cuando hace bueno, están fuera.
¿Me puede enseñar el patio o una de las habitaciones para ver si mi tía veo que va a estar bien ahí?
Habitaciones no le puedo enseñar ahora. Si quiere, le puedo enseñar el patio.
Ah, pues sí, enséñeme a ver el patio.
Se sale del mostrador y... Acompáñeme, por favor.
Yo me giro. Intento mirar con mirada a través de las puertas de, no sé si son de cristal, y hacer un gesto con la cabeza a mis compañeros. Y la sigo.
Avanzas por ese pasillo, se escuchan vuestros pasos en ese marmóleo, en esa marmólea superficie, hasta que llegáis a unas puertas de madera con vidrieras. Ella coge una llave que tiene en el bolsillo, la abre y puede salir a un patio relativamente grande. No es que sea una cancha de fútbol, pero sí es relativamente grande. Está limpio. La sensación que te dan no es que... A ver, no es un descuido de que no se quiera mantener una cosa limpia o aseada, sino de que simplemente no llega dinero para las reparaciones. ¿Ves? Que para ti es evidente un roble seco, un roble grande que ya está seco, y a sus pies pues ves un banco que está oxidado, probablemente si se hubiera pintado pues hubiera aguantado la lluvia, pero esa es la sensación que te da. Ahora mismo no hay nadie en el patio.
Oye, Marti, la verdad es que esto de que no tienes pasta, ¿verdad? Estás todo muy descuidado, ¿no? Está todo así como roído y...
Si se paga el personal, no se pueden pintar las paredes. Si se pintan las paredes, no se puede pagar el personal.
¿Y cuides bien aquí a los enfermos? Porque a ver si va a traer a mi tía y la vais a tener ahí.
¿Vamos a tener cómo?
No sé. Como está todo esto así de mal, no sé si cómo trataréis a los enfermos.
Eso ya lo tiene que valorar usted.
¿Y están cuánto tiempo están en el patio este? Porque no estoy encerrados en la celda, o bueno, sea, habitación, como lo queréis llamar.
A ver, no sé si tiene usted idea de dónde está, de dónde se encuentra. Aquí hay gente que no está muy estable, ¿vale? Entonces hay que sacarlo cuando hace bueno y cuando pueden estar vigilados, por lo menos controlados, para que no se hagan daño, para que no... Entonces, claro, aquí hay celadores y tal, pero cada uno está en lo que tiene que estar, haciendo las gestiones que tenga que estar, o dando la medicación que tienen que dar a los pacientes, o limpiándolos, aseándolos. Cuando se queda un hueco, que suele ser un hueco por la mañana y un hueco, pues ahora cuando cae la fresca, hacia las 8 de la tarde, pues los dejamos salir otro poquito, que tomen el aire antes de acostarse.
Ah, bueno, eso está bien.
Cuando tú nos digas, entramos Roberto y yo escaqueándonos mientras este está en el patio.
Bueno, si queréis entrar.
Le hago un gesto al niño y vamos para adentro.
Nos acercamos lentamente. A través de las puertas podemos ver que ya no se le ve al rubio. Creo que lo ha conseguido.
Sí, por lo menos lo ha quitado ahí delante. Venga, vamos para adentro. Vale. Empezamos a mirar por los pasillos a ver si vemos a alguien. No.
En el propio mostrador habrá un tipo de libro de visitas o algo así que se podrá ver.
Bien pensado, niño.
Lo que pasa es que no creo que le pongan Juan Carlitos.
No, habrá que buscar algo ahí. Hacer una búsqueda de alguno que no tenga identificación o no tenga familiares. siento al niño en el ordenador de pantalla de fósforo verde que tienen ahí, porque seguro que él se maneja con esos putos chismes infernales, y yo me voy al archivador a ver si encontramos algo.
Podéis encontrar, bueno, encontráis información, muchos nombres, pero no sé si tenéis datos suficientes como para localizar al que estáis buscando.
Paciente sin nombre, sin documentación y que no tenga familiares.
No, quizás no me expresé bien. Todos están perfectamente documentados. Lo que no tienen los pacientes es documentación ellos, ¿vale? Pero todos se sabe de dónde vienen y todos tienen su DNI, todos tienen...
Vale, lo que
no tienen ellos es el documento, porque imaginaros una persona...
Lo que hay que buscar en el archivador o lo que tengan es cuál tiene trastornos con referencia al rey.
Eso no lo van a encontrar ahí, ¿eh? Eso sería un fichero de admisión, Eso
sería en el gabinete del psiquiatra.
Claro.
Podrías tener los perfiles psicológicos.
Claro. Eso lo puede decir la directora, que ahora no está.
Me da aquí que no, en los papeles no vamos a encontrar nada.
Espera.
Venga, no, ¿qué?
No parece que haya mucha gente aquí.
Ahí puedes ver que puede que haya 14 o 15 personas.
Vale, ¿cuántos hombres? ¿Cuántos hombres?
Así a bola pluma puede que haya 8 o 9.
Pero quiero decir de enfermos. Yo ya hablo de hospital, de gente del hospital.
Ah,
de trabajadores.
Trabajadores en este momento, siendo fin de semana, pues te puedes encontrar que hay allí 3 o 4 trabajadores.
Viendo el estado del hospital, no tiene mucho dinero, no tendrá mucho trabajador, lo justo y necesario. Podemos tratar de colarnos. ¿La oficina del director o directora?
Yo iría al pabellón, a la sala general, donde tengan la tele, el entretenimiento y tal, y preguntaría al que esté allí.
Sí, otra opción es preguntar a alguno.
Allá tendrá un celador vigilando y a ese celador sí le podemos decir que somos policías. Ya está. Ah, vale, vamos a decir que nos ha dejado pasar la...
Meche.
Que nos ha dejado pasar Meche. Así que, pim, pam, pum. Lo de siempre, niño, como hacíamos antes. Si no hacíamos nosotros, ¿quién lo hacía? Pues tirando. Y si se escapaban, pues iba atrás de ellos.
Venga.
Pues ahí, al pabellón general, donde tengan la tele y la mesa de ping-pong.
Bueno, pues...
¿Habrá cosa más importante que una mesa de ping-pong en un hospital psiquiátrico?
Efectivamente, os encontráis una salita, una especie de salón de actos, donde hay una tele que está poniendo la primera cadena, seguramente.
De las dos que hay.
De las dos que hay. Sábado por la tarde en el 86. Pues mucho se tiene que complicar la cosa para que no estuvieran poniendo... Pasadas las 4 o las 5 de la tarde, me estuvieran poniendo alguna película.
Sí, seguramente sería alguna película del oeste o algo así. O de romano, o de algo así.
Uh-huh. Y todavía no estaba cine de barrio, pero ya habían dado David el Gnomo, así que toda la película.
Si fuera Semana Santa, serían películas de Cristo.
Claro, un poco más tarde, V. Pero eso ya más tarde.
En la puerta hay un celador, un tipo grande, con barba. Un tipo imponente, lleva un traje de trabajo verde, la típica blusilla esta que llevan el personal sanitario. Y dentro, pues hay mucha gente que cuando los veis vosotros realmente os preguntáis que para qué encienden la tele. Porque allí cada uno está a su puñetera bola. Hay uno que está hablando con una columna, otro que se está golpeando la cabeza, otro que está dibujando en un papel, otro... Mil personajes.
Jefe. Mira, Roberto, así acabas. Qué puta es la vida, Roberto.
Llamamos la atención del celador. Jefe.
Dígame. ¿Usted qué hace aquí?
Le enseño la placa. Le saco la placa. Verá, no se ha dejado pasar a Meche. Estamos buscando a un paciente en concreto. Juan Carlitos.
Sí, el portugués.
¿Dónde podemos encontrarle?
¿A qué? Y lo veis sentado en un banco. Veis un tipo que tiene unas gafas de sol puestas, aunque esté en interior, y está escuchando, parece, con un Walkman, con unos auriculares en la oreja. Está él moviendo la cabeza a su puñetera bola.
Le hago un gesto a Jesús con la cabeza ese.
Perfecto. Muchas gracias, caballero. Ha sido usted un muy buen colaborador para la investigación que estamos en curso. Lo pondremos en el informe y tiro para adelante.
No tardaremos, no se preocupe.
Vale, pues sacamos la libretita, yo me acerco y como de casta le viene al galgo, pues ya empiezo ahí, le retiro con suavidad el Walkman. ¿Lo que estás escuchando?
Bueno, y te voy a poner lo que estaba escuchando.
Sí, me lo pongo en la oreja a ver qué estás escuchando.
El Imperio Contraataca de los Nikki.
Ah, un clásico. En aquel momento muy moderna, pero ahora un clásico clásico.
Bueno, cuando le quitan el Walkman, aparte de escuchar lo que estaba sonando, pues lo empieza ya a escuchar claramente. El hombre se ve que lo tiene puesto en continuo, o sea, siempre está sonando la misma canción. Lo ves como se asusta, ¿no? Porque no se había dado cuenta de que habíais llegado. Y
me siento a su lado y lo abrazo así fuerte y le restringo un poco el movimiento. Tranquilo, Juan Carlito, tranquilo. Mira, aquí
¿quién eres?
Mi amigo Roberto te va a hacer unas preguntas. Somos amigos tuyos, Juan Carlito. Somos amigos tuyos. Nos vas a hablar de otro amigo tuyo.
De Juan Carlos, del rey.
De Dalmiro. ¿Te acuerdas de Dalmiro con el que hablamos de Juan Carlos?
Sí, Dalmiro, amigo mío, sí.
¿Y de qué habláis? Sí, sí. ¿De Juan Carlos y de qué más?
Del rey, de las cosas, de lo que tiene que venir, claro.
¿Pero qué tiene que venir? ¿Qué tiene que venir? Cuéntanos un poco.
Pues tiene que venir el rey, claro. El rey va a venir. ¿Tú cómo te llamas?
Yo le hago un gesto a Roberto de así, en plan de...
Escucha, Juan Carlitos. Necesitamos tu ayuda. Nos la vas a dar, ¿verdad?
Yo, claro. A mí me encanta ayudar.
El caso que Roberto se pone muy nervioso, si está esperando.
Sí, sí. A mí me encanta ayudar.
Sí, bien, pues dinos. Bien. ¿Cuándo va a venir el rey?
El rey va a venir pronto. ¿Sabes?
Pronto.
Va a ocurrir como con el apóstol. Le van a poner la corona el día del apóstol. El 25 de julio. Sí, sí. Lo he visto, lo veo en sueños. He visto su reino y su ciudad. Es magnífico.
¿Qué ciudad?
Vaya.
Vamos a ver. ¿Y eso se lo has contado a Dalmiro?
Claro, de eso hemos hablado mucho.
¿Y Dalmiro te ha contado algo en concreto? Algo que no estuviera sé. Haciendo últimamente.
No sé. No sé.
Vamos.
No sé.
¿Y no te contaba cosas, Dalmiro? ¿Tú le contás cosas del rey que va a venir y él no te contaba cosas de lo que estaba haciendo?
Él venía, hablaba conmigo. No sé.
Ah, ¿y de dónde viene el rey ese que dices?
Oh, viene de un lugar maravilloso.
Cuéntanos, ¿qué lugar?
Es un lugar bendito, lleno de cosas maravillosas que van a suceder.
Yo creo que este no tiene pinta de que sea un mastermind ni nada.
Cuando te giras hacia tus compañeros, este hombre te agarra el brazo de repente y te arrastra hacia él, Jesús.
Ah, a mí, vale.
Claro, tú eras el que estaba sentado.
Sí, estoy sentado a su lado, por eso. Qué magnífico.
Y tú, ya puedes tener cuidado y olvidarte de tu putita. Déjala que se la coma el barro.
¿Qué dices?
Deja que el rey venga.
A mí, tú, Roberto, ves que la cara se me pone...
Cuando blanca. Te ha cogido el barro, o sea, cuando te ha cogido el brazo y te ha dicho eso, como se ha emocionado mucho, las gafas se le han caído un poco. Y en ese momento, Jesús, ves que no tiene ojos, que se los ha sacado él, que tiene las cuencas vacías de los ojos. Y con esas cuencas vacías te estaba mirando. Obviamente es necesario una tirada de
¡cordura!
Este rey que viene no vendrá de amarillo, ¿verdad?
Éxito extremo. Nada ni ahí con cuencas oculares vacías. Yo he estado, vamos.
El tipo
la
te mira.
La mirada social.
El tipo te mira, niño, y te dice:
¿y tú, niño? ¿Tú tienes ya el símbolo? ¿Tienes el símbolo que revelará el secreto?
¿Qué símbolo me hablas?
Se está buscando una paliza, niño, pero ni este es el lugar ni el momento. Ya vendremos por aquí en otra ocasión.
¿Cojones?
A darle un poco de caña al republicano, al demócrata este, al monárquico este. Ves que Jesús está bastante descompuesto con lo que le ha dicho. Vámonos, de aquí no vamos a sacar nada más.
¿Pero qué coño dice este de un símbolo?
Le cojo el Wallman y como voy a hacer como que se lo devuelvo, pero se me cae al suelo. Y se casca. Cachis, en la mar.
Voy a poner que no he puesto a Juan Carlito. Ahí lo tenéis, ¿vale? A Juan Carlito.
Pues Juan Carlito se ha quedado sin Wallman. Y nos vamos. Damos las gracias al Bedel y a ver cómo le ha ido al rubio con la mecha. A ver si se la ha ligado o no.
Vemos, pues precisamente vemos al rubio que está charlando con esta chica, con esta mujer, cuando vosotros salís por una puerta. La mujer se gira un poco sorprendida.
Perdonen.
Pero, marche.
Disculpa un momento. Perdonen, ustedes, ¿qué hacían ahí dentro? ¿Quién son?
Nada, hemos venido a visitar a una familiar, a nuestra tía, pero se ve que ya no está aquí. Ya,
pero
no
tienen que pedir en admisión, tienen que pedir permiso.
Si no había nadie, hemos entrado.
Pueden alterar a los pacientes, no pueden entrar así.
Están todos bien, mi disculpa, de verdad, nos marchamos ya. Sí, nosotros salimos, ¿sabes lo que le dice a Rubio?
Pero bueno, Merche, este lugar no tiene ningún tipo de medida de seguridad, aquí puede entrar cualquiera.
Pues ya lo está viendo. Aquí, como los políticos se olvidan, esto queda demasiado lejos de todo el mundo, pues aquí vienen como barco al último sitio de parada, traen estos pacientes. Ya se olvidan de ellos. Y se olvidan aquí, todo el mundo se olvida de esto. Es una tragedia y nadie nos ayuda.
Alberto mira las manos de Merche, intenta fijarse si lleva algún anillo de compromiso.
Pues seguramente sí. Claro, ya en aquella época, con 30, 40 años, ya estaban más que casados.
Bueno, Merche, pues nada, me pensaré lo de mi tía. Bueno, hablaré con la directora.
Muy bien. El lunes podrían hablar con ella. Ella el lunes está aquí.
Y bueno, si algún día te apetece, yo por los madriles te puedo dar un voltio.
Te mira... No me interesa.
Bueno, tú te lo pierdes.
Joder, Jesús, ¿qué coño hablaba ese pavo?
Estaba pirado, pero tenemos una fecha, el 25 de julio, y algo que va a venir. Y... Viene loco, pero yo creo que esto tiene algo que ver con el rollo del oro de Rubén Bruno de los cojones.
Pero a ver. Tiene un puñetero sentido lo que decía ese tío. ¿Qué coño se refería con lo de la putita?
¿Y qué coño se refería con lo del símbolo? Pues yo qué sé, tío. Niño, joder, idas de olla de esta
pero
gente.
Sí, es verdad. Todo. ¿Qué vamos a pensar? Madre mía.
Llega el rubio, que os ve alterado. Pero, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa?
Nada, rubio, que no ha habido mucho que sacar. Pero bueno, ¿a ti cómo te ha ido con Merche?
Nada, una estirada.
No viene muchas visitas por aquí, ¿verdad? Te habrá comentado.
Sí, estás todo medio abandonado.
Sí, aquí dejan a la gente para olvidarse de ella.
Cualquier día esto cierra y se acabó.
Curioso lo de que fuera portugués. A lo mejor podíamos tirar algo por ahí, pero...
¿Entonces habéis estado con el pirao?
Sí, era eso, un pirao.
Bueno.
¿Y sabes qué? Le faltaban los ojos.
No jodas. Joder. Menos mal que no ha ido.
Pues un loco. Pero bueno, nos ha dado una fecha, por lo menos, el 25 de julio. Ya nos pone un poco en sintonía.
Tener en cuenta.
Ya lo sé, pero... No sé, ha sido bastante... Bastante raro. La verdad. Y ese rollo del rey... Él no ha dicho Juan Carlos en ningún momento. Él habla del rey. Que volvía el rey. Verdad.
Pronto, no sé. Decía, ¿no?
Y un rey lleva corona. Y las coronas se suelen hacer de oro.
Hostia.
Lo ves, Rubio, por eso yo cobro y tú traes los cafés.
Pero, ¿cuánto oro se puede necesitar para una corona?
Depende de lo grande que tenga la cabeza el rey, niño.
Joder, pero es que tiene que tener una cabeza inmensa, hostias.
Venga, que estamos ya de cachondeo. Venga, sí, que nos vamos a Montepinar y nos tomamos algo allí, algún bar habrá de carretera y nos tomamos algo. Que hace mucho calor.
Entiendo que, ¿para dónde vais? ¿Para los molinos o para Madrid?
Para los molinos. Y si tiene alguna taberna de pueblo o lo que sea, pues paramos a tomar una cerveza y a que pase un poco más de estrés el niño porque no encuentra drogaína en la sierra. Y a preguntar un poco por Bruno.
Llegáis a Los Molinos, que es un pueblecito muy pequeño, típico, de casas de piedra y de ambiente rural absoluto. Hay una plaza central donde se reúne prácticamente lo más importante del pueblo, que es el ayuntamiento, la iglesia y el bar.
Vale, pues vamos al bar, ¿no?
Sí, comer algo nos sentará bien.
Sí, sí.
Venga, pues pedimos ahí una merienda típica, la caña y...
Bocata de jamón con tomate.
¿Eso se come en la sierra? Pues eso, pues venga, pues, bocata de jamón con tomate. Y en la barra le pregunto, ¿quién hay en la barra?
En la barra hay un tipo que está allí cascando con otro, hablando de cosas de que si ha llovido, que si va bien para la cebolla, que si va bien para el ajo.
Buenas tardes, ¿nos pones unas cañas ahí y unos bocadillos de jamón con tomate?
No tengo jamón.
Joder.
¿Pues qué tienes?
Tengo chope.
Hostia.
¿No tienes queso?
Queso sí.
Pues bocadillos de queso con tomate. Ya está, tomar por culo.
Venga, dale.
¿Queso con tomate? Sí, queso con tomate también, para ti, chaval.
Joder, sí, chope con queso.
Saco 10.000 pesetas. Digo, mira, la cuenta justa aquí tiene de los bocadillos y un poco de información. Y puede que haya más dinero.
El tipo te mira con la boca así un poco abierta.
¿Dónde vas?
Pero...
Vamos con prisa, no me calentéis. Por aquí, por el pueblo, sabéis que vivía cerca Bruno Castiñeira, ¿no?
Rubén Castiñeira.
Bueno, sí.
Sí. Ahí vivía, afuera, donde está la urbanización de la gente... Los forasteros, los que no son del pueblo, vaya, la gente de pasta.
Los ricachones, eso. ¿Y venía mucho por aquí, por el pueblo?
Por aquí no.
Por aquí, ¿no? No, 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 no habéis coincidido nunca con
aquí
él.
En el bar no venía.
Y no había
ningún follón. Era un sitio de mala muerte.
¿Le dices tú?
Lo que has oído.
Pues me cago en mi madre. ¿Qué estás diciendo tú? Paco, mira lo que está diciendo el niñaco este. ¿A que te quedas un bocadillo?
¿Y tú sin 10.000 pesetas?
Me cago en mis muertos. Y ves cómo se va.
Le dejo 5.000 y la otra 5.000 me la guardo, que no ha salido tan bien como yo quería. Venga, niño, coge el bocadillo y vámonos.
Sí, claro. Bocadillo de mala muerte. Madre mía. A tu burio.
Dáselo a Alberto, que seguro que se lo come.
Se lo come todo.
A ver. Hasta cierto punto. Este pan no quiero le meta bien.
Si es que el pan es de ayer, no me jodas, hostias. Está todo chicloso.
Bueno. Madre mía, sois como críos, ¿eh? Hay que llevaros a comer chucherías siempre.
Bueno, mal que mañana vamos a Toledo como cochinillo.
Se me joder, casi todo al pie de la letra este.
Ya que estamos aquí, nos acercamos a Segovia, hostias.
Vamos a hacer el trabajo al que hemos venido y luego ya pensamos.
Hubiéramos comido como reyes.
Veis que está Jesús picajoso, que desde la visita al sanatorio está...
Y Roberto alterado.
Pues sí, pues estamos bien. Tenemos que llevar al pobre rubio de la cabeza. Pues nada, ¿qué hay en la...? Bueno, llegamos a la casa, ¿cómo es la urbanización?
Bueno, para llegar a la casa tenéis que salir del pueblo por un camino asfaltado, un camino hiperlocal asfaltado. Empezáis a ver, pues, lo que son los típicos muros que protegen las viviendas importantes. Son chalés independientes, no una urbanización con una entrada. No, son chalés independientes, adosados uno a otro, de formas diferentes. Pero vosotros conocéis la dirección. La dirección estaba tanto en el sobre que tenía el anónimo como... Bueno, no. El sobre del anónimo lo que os ponía era la dirección donde viven ellos ahora. Pero esta dirección estaba en el informe de la Guardia Civil.
Y aparte nos la ha dado Araceli, que nos ha dado las llaves y nos ha dicho dónde estaba para poder visitarla.
No tenéis problema en encontrarlo. Enfrente de la dirección encontráis un coche, encontráis un Mercedes. Lo voy a enseñar.
¿Estaba en alguna de las fotos de la casa de Dalmiro?
¿El vehículo ese? Uh-huh. ¿Estáis viendo el Mercedes o no?
Sí, estamos viendo el Mercedes.
Bueno, sí. Pues está justamente en la, digamos, en la puerta que da acceso a la casa de los Castiñeira. No lo habíais visto en foto, aunque se podría entender que es el vehículo de Castiñeira. De hecho, en el informe de la Guardia Civil se hablaba de un Mercedes que estaba en la puerta.
Rubio. Lo primero que hago es anotar la matrícula, bueno, que está el niño también fijándose.
Oye, para volver podemos cogernos este buga, ¿no?
Haz tu magia, anda.
A ver, ves que Alberto mira hacia todos lados.
¿Quién va a ver aquí?
Bueno, es la costumbre.
Estamos vigilando nosotros.
Y nada, pues saca el alambre o bueno, lo que crea el más conveniente para abrir esta cerradura.
Cacho, ¿dónde llevabas la percha esa metida? Madre mía, Rubio, eres una caja de sorpresas.
Una mochila que ha cogido de que llevaba en el coche. En el coche.
Llamar mochila a esa riñonera. Menuda mariconada.
Deja al chaval, hombre, que está haciendo lo suyo.
Pero por...
Por cerrajería. Tira con un dado de bonificación porque... Está en un sitio tranquilo, está solo, no tiene presión de ningún tipo.
Con ventaja, entonces.
Con más uno, entonces, ¿no?
Con ventaja.
Sí, con más uno. Pues ahí está.
Sí, porque si
pues no, abres la puerta sin dificultad y ves un interior que está aparentemente está limpio, no muy diferente al del coche de Dalmiro. Dirías que hasta huele bien, Rubio.
Espérate, Rubio. Saco los guantes y les paso unos guantes a ellos también.
Bueno, él ya, bueno, también se ha puesto los guantes, que es profesional.
Pues eso paso a Roberto. No vamos a ir liándola más todavía.
Y baja, lo primero que va a hacer va a ser bajar el tapasol, para ver si hay algo metido, y luego la guantera.
Ahí no, pero en la zona, en el cubilete que normalmente suele acompañar a la caja de cambio.
Sí, sí, el que está ahí abajo.
Ahí encuentras un pendiente, un colgante. Aparentemente de plata, o al menos plateado. ¿Alguno de vosotros tiene tasación?
Igual el rubio.
Sí, yo tengo tasación, sí.
Sí,
bueno, pues sí. Rubio, tú te das cuenta, no necesito ni que me tires. Tú te das cuenta de que es de pega. Eso es el típico colgante que se pone alguien que no tiene dinero, pues para lucir, para estar guapa, pero no, que no es de. Que no es de verdad.
El rubio, cuando ha visto ese colgante que está registrando el coche, imagino que Jesús y Roberto están mirando, más o menos. Lo ha cogido intentando tapar que no lo vean, pero cuando ha visto que es una baratija, pues no. Ha tenido un poco la intención de guardárselo, si hubiese sido bueno. Pero bueno, como ha visto que es una baratija, he encontrado esto. Es un pendiente, pero no creo que sea bueno.
Nada, de momento déjalo ahí donde lo has encontrado.
Misma operación, bajar asientos traseros para acceder al maletero.
No, si puede abrirlo de donde está. Dale a la palanca y abre el maletero mientras mira la guantera, Rubio.
Nada, voy abriendo el maletero. Y a la palanca.
El maletero está limpio. Puede que te encuentre alguna revista de moda, algún sombrero.
Hay algo en la zona donde va el neumático, en los huecos auxiliares. Esos que están para las herramientas.
Sí, sí. Ahí no hay nada. Normal. Lo único que habéis podido encontrar es algo así que salga de tono. Hombre, encontré muchas cosas, que te puedo decir, un mapa, encontré cosas, pero algo sí, que salga de tono.
Lo raro es el pendiente.
Lo raro es el pendiente.
Y la guantera nada, ¿no?
Supongo que sabrán los papeles del coche y pertenecerá a Bruno Rubén Castellir.
Exactamente.
Pues
lo he pensado mejor, Alberto. Dame el pendiente.
Toma.
Que tengo que mirar unas cosas. Me lo quedo. ¿Qué forma tiene el pendiente?
Es un pendiente, ¿qué te diría yo? No tiene ninguna forma así. Ya, tiene como colgante, plateado.
Lo he visto antes, en concreto, no. En un cadáver semicubierto de barro.
No lo has visto.
Vale, perfecto.
Pero vale. Que sea un colgante, pues, ¿qué te diría yo? No es el típico pendiente que se ponen las mujeres, sino que es un colgante que se ponen las mujeres cuando van a algún sitio de gala o van a algún sitio así de estos, así más larguillos.
Uh-huh. Sí.
Cuando quieres estar guapa.
Aquí no hay nada que rascar.
Pues ya está, cierra el coche y vamos para la casa. ¿Está el jardinero o fin de semana no trabaja?
El jardinero no está por allí. El jardinero no trabajaba en la casa. El jardinero va una hora que tiene a palabras con los dueños, pero
ahora el jardín se va.
Claro.
Pues me acerco hacia la puerta de esa casa y saco la llave que me dio Araceli Montero. La introduzco y me imagino que abrirá.
Notas como la cerradura cede y se abre sin ningún problema.
Magia.
Es una casa muy potente. Ves una casa muy cuidada. Ves que hay una piscina, una pequeña piscina, no una piscina olímpica, pero hay una piscina, hay una pequeña fuentecita y se ve que la cosa tiene, que es de pasta.
¿Cuántas plantas tiene?
Tiene dos plantas. Tiene una planta baja y una planta superior.
Vale. Voy a ver a la planta de arriba. ¿Quién se queda abajo?
Me quedo yo con el rubio. Le echo un ojo. Rubio, no cojas nada, ¿eh? No me jodas.
Joder.
Cuando entráis en la casa, veis que está todo limpio, está cubierto por telas, los muebles, pero en general está limpio y está vacío, no veis fotografías, no veis, está como vacío.
La zona del despacho, comedor y tal, que es por donde estamos el Rubio y yo, ¿algo?
Nada, todo limpio, vacío.
Yo estoy, realmente estoy más atento a que el Rubio no trinque nada de lo que hay por la casa.
Niño, tú sube.
Y subo la segunda planta. Que haga el trabajo. Que tengo confianza en él.
Voy a mirar lo primero las habitaciones. Y también quiero ver el baño.
Ves un dormitorio y un baño. Un dormitorio amplio.
¿Dormitorio?
Sí. Entro. Y ves que la cama está deshecha. Necesitaría que hiciera una tirada o extrema de descubrir o normal de ciencia forense. Si tiene eso ya valóralo tú.
Descubrir tiene que ser. No es mi día hoy, la descubrir.
Bueno, pues tú la ves deshecha la cama.
Vale. Abro armarios. Quiero ver si hay ropa o...
No ves ropa. Está todo vacío.
Está vacío. Los cajones igual.
Todo vacío. Todo como si no viviera allí nadie. Ves en una de las vigas que pasan, ves un trozo de cuerda.
Así que aquí lo hizo.
Y ves también una trampilla. Una trampilla... No es que esté escondida, pero tampoco está muy a la vista. Está bien camuflada con el techo, de esas que tienen como un cordoncito que tira.
Que tiras
y se despliega una.
La escalera.
Una escalera.
Pues vamos a tirar.
La escalera se despliega. Está bien. En la casa todo...
Supongo que estará a oscuras, ¿no? Ahí en el altillo este.
Está oscura.
Entrará la luz.
Y... Va a hacer una última tirada. Te voy a decir lo que ves, lo que vas a ver. Y vamos a hacer una última tirada. Que puede ser... difícil de descubrir... o normal de seguir rastros.
Pues viendo la suerte que estoy teniendo en descubrir, vamos a tirar a seguir rastros, porque al final va a ser más o menos lo mismo. Pero sí tiro otra cosa. Pero también fallo.
Bueno, tú ves. Te voy a decir lo que ves. Y con eso vamos.
¡Fuérzala con descubrir!
Vamos a forzarla con descubrir. Que si sale algo malo, pues saldrá algo malo. Veremos lo que pasa. Que hemos venido a jugar.
¿Habrá caso mejor para forzar la que te he dicho que se podía tirar de dos maneras?
¡Saco! Claro, saco una pequeña linterna y empiezo a examinar esa habitación.
Y vemos como cuando sacan la linterna, de alguna forma que no entendemos, te tropiezas y caes por las escaleras abajo con gran estropicio. Y ya, sorprendiendo a tus compañeros.
Oís el ruido. ¡Bum!
Niño.
Roberto, ¿estás bien?
Tírame un dadito de 4, que va a ser el daño que te va a hacer.
A ver, calabre. Como saques 4, te has roto una pierna como mínimo, o sea.
No, hombre, exageraos. Me echó una brecha en la cabeza. Pues 3.
Ha sido un buen cebollazo, ¿eh?
Nada, le hago primeros auxilios para controlar un poco la hemorragia.
¿Escucháis? El grito. ¡Ah!
¿Qué te ha pasado?
Joder. Me cago en la hostia. Niño, a ver, ponte en pie.
Poder ver al niño tirado en el suelo de esas escaleras.
Y mandando sangre, ¿no? La cabeza, la brecha que se ha abierto la cabeza.
Hazme una tiradita de primer auxilio. ¿Quién se lo va a hacer? ¿Tú, zorro,
yo,
o qué?
Yo mismo, sí. Venga. Cojo un tela de una de los muebles que están ahí y por el lado que no está del polvo, sino por el otro, intento hacerle primeros auxilios. Sí, sin problemas. Arreglo bueno, la tela.
Incluso te voy a dejar que él lo ves como sacando así una sábana que pilla de por allí, te venda la cabeza. Voy a dejar que tires otro dado de cuatro, lo mismo, y lo que saques va a ser lo que va a recuperar.
¡Ya soy Dios! ¡Mirad mis manos! ¡Este cirujano!
Técnicamente se recupera un único punto de vida.
Ya, pero yo soy
pero
el más.
Lo he hecho súper bien. Mira,
lo ha hecho súper bien. Si es que ha sacado una buena tirada.
Eso la ley de la vida y de la muerte. En mis eso manos.
Ha sacado una buena tirada. Entonces hay que premiarlo
un
también.
Un poquito más. Venga, va.
Te doy la oportunidad de la suerte.
Claro, porque tienes un 25% de probabilidades de quedarte, de curarte la tirada normal.
Pues tira tú, que debes ser el que me has curado. Tírame.
¿Tiro
tú.
Yo? Claro sí, que claro. Sí, tira al doctor amor aquí. Vamos. Dos puntos te he curado.
¿Coño?
Soy un
está,
crack.
Está bien. Pues... está bien. Es justo.
Estas manos no. Son capaces de torturar no, tenía... y al mismo tiempo de dar vida.
Tenía 12, pasa a 14.
Alberto mira las escaleras y la trampilla.
Rubio. Joder, cuidado que...
¿Una rata o algo? ¿Qué te ha asustado?
No, deben haber encerrado la escalera esta o algo. Me he resbalado.
Le habrá dado un bajón. No está pasando tan mal.
¿Has visto algo aquí? Abajo no hay nada, está todo pelado.
No hay nada, no, está todo... Lo único, la cuerda, aquí debió ser donde se colgó.
Quédate, joder. Quédate con el niño, Rubio.
Voy a subir a Zorro, como tú has subido a la habitación, hazme una tirada de ciencia forense o de descubrir también.
De ciencia forense. He dejado al Rubio vigilando al niño. 16, éxito difícil.
Zorro, tú te das cuenta de que la cama, aunque está deshecha, no hay restos de haber de que la gente haya dormido ahí. No hay restos de cabello, no hay restos de... Está como deshecha, como si alguien hubiera llegado y lo hubiera deshecho.
Uh-huh. Miro debajo de la cama, entre el colchón y el somier.
Y no descubres nada
a nubes. Estiro la tela de la cama. ¿Hay algo en los dobleces de la tela?
No, simplemente para ti queda claro que... que ahí no ha dormido nadie, que eso lo han deshecho, pero no han dormido ahí.
Sí. Pues subo por la zona donde. Por la zona del altillo.
Bien. Jesús, tú cuando asomas la cabeza, lo que ves es. En uno de los laterales ves un montón de cajas. Uh-huh. De que haya perfectamente 20 o 30 cajas de estas para guardar ropa o útiles, varios. Están bien ordenadas y bien apiladas. Y al fondo ves una caja fuerte, grande, y una bolsa de deporte. En el suelo ves una serie de pisadas. Y aquí es donde te pido a ti también que hagas o la tirada de seguir rastro normal o descubrir difícil.
Descubrir difícil. Porque seguir rastros no tengo. Rubio, ve subiendo.
Va.
Sí, pues tengo que la saco yo también. Nada.
Bueno, pues mientras el Rubio sube por esa escalera, quiero que nos quedemos con esta última escena, porque vamos a concluir aquí la sesión de hoy, frente a esa... posibles respuestas que
a ese traveling, ¿no? A ese traveling, a la caja fuerte, a la bolsa de deporte.
Exactamente. Y de esta manera nos vamos a despedir por hoy hasta el siguiente miércoles, donde veremos cómo se resuelve este misterio, si es que se resuelve.
Si los dos acompañan.
Y porque como si íbamos sacando estas tiradas de descubrir que nos llevan siguiendo todo el día y no hay huevos de que los...
La verdad que no estáis teniendo mucha suerte en las tiradas, ¿eh?
Entre el mono del niño y el Jesús, que está ya cansado de dos noches sin dormir en casa, es normal. Estamos representando el agotamiento que se ve en las películas de thriller, cómo te vas ahí embotando.
Exactamente. Y cómo lo... se va generando esa visión de túnel en los protagonistas, cada vez van viendo menos las cosas que rodean y se van centrando en el problema que les atosiga, que cada vez va tomando matices diferentes. Porque a ti, ¿qué te ha recorrido por el cuerpo cuando ese señor demente te ha agarrado del brazo, Zorro?
Pues a mí al principio no me ha causado ningún tipo de impresión, porque Jesús está súper acostumbrado a que le supliquen y a ver, la gente meándose, comunistas sangrando. Es como en las cuencas vacías, que pocos ojos ha sacado él de sus órbitas de un buen castañazo con las gorras. Pero sí que le ha dejado tocado lo de la putita. Porque es muy raro, joder. Todo el tema de mi sobrina, de la que ha aparecido, y eso ha dejado a Jesús tocado. Él no lo admitiría, pero le está. Yo creo que ahora mismo Jesús está más en la investigación por vengarse de si hay algún tema de trata de blancas o tal, y resarcirse un poco y redimirse, que por la muerte de Castineira.
¿Y vosotros cómo lo veis, compañero? Gundre, Víctor.
De momento dolorido. Nada, está muy guay la partida.
Poco a poco irán saliendo nuevos matices.
Ya... Bueno, yo creo que ya por lo menos sé por de qué va la historia. Por lo menos por
sí,
donde
hombre, cada vez hay más matices. Evidentemente, cada vez está más claro de por ya dónde va la historia.
Ya lo dije en cierta pesadilla, que vi algo y dije, ¿no será esto? Me parece que igual tenía razón.
Bueno, claro, es posible, puede ser.
Totalmente.
¿Y tú, Gundre?
Pues nada, Alberto disfrutando, un poco decepcionado porque aquí no ha encontrado nada. Esta mansión que pensaba pegarle un... A ver si encontraba algo de valor.
No te hemos dejado, te hemos tenido vigilado. Si es que te veíamos venir, Rubio.
Y bueno, ahora verá que hay una caja fuerte y golosa.
Bueno, pero todo eso lo veremos en la siguiente sesión. Nos vamos a ir despidiendo ya de nuestros oyentes. Como siempre, si queréis comentarnos lo que queráis, podéis hacerlo. Si queréis lo que queráis, que eso nos anima mucho. Un saludo a todos y adiós.
Adiós.